Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo aprende el cerebro. El día de hoy nos acompaña César Augusto Victoria Arce, licenciado en filosofía y psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con maestría en neuropsicología clínica, candidato a doctor en neuropedagogía, con amplia experiencia en docencia universitaria, investigación y desarrollo de estrategias neuroeducativas y neuropedagógicas. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD y es director del curso Aplicación del Aprendizaje. Además, orienta procesos académicos relacionados con neuropsicología, neuroeducación, salud mental y aprendizaje autónomo. Bienvenido. Bueno, César, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema tan interesante alrededor de cómo aprende realmente el cerebro. En este sentido, la primera pregunta es, ¿qué significa realmente aprender desde la neuropsicología?
Es un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias, Melissa, por la invitación. Bueno, esto es un proceso muy interesante porque nos hemos dado muchísimos espacios de reflexión, de crecimiento, de discusión de cómo es que realmente aprende el cerebro. Y acá normalmente nos encontramos con muchísimas teorías. Sin embargo, hay algo que nos llama muchísimo la atención y es la parte de la neuropsicología o la neuroeducación o neuroaprendizaje, que nos da unas respuestas un poquito más centradas como a la experiencia científica y a los campos de intervención. Entonces, es muy interesante la pregunta, ¿cierto? En cuanto que tradicionalmente hemos pensado nosotros que aprender es memorizar. Y aparte de eso, memorizar contenidos que si les escuchamos a nuestros bisabuelos, ya no a nuestros abuelos, sino a nuestros bisabuelos, se memorizaban en tablitas, o sea, a través de una tiza, en fin. Se memorizaban, digamos, aún el catecismo del padre Gaspar Astete, se lo memorizaban tal cual, o las lecciones, que eso era el término como tal, la lección. Aprenderse la lección era memorizar profundamente algún contenido. Y a veces esos contenidos se convertían en algo supremamente tedioso, pero que normalmente nombraban al brutico, al burrito, al que no aprendía, al terquito. Lo tiraban para una esquina y a veces les colocaban unas orejas de burro hasta que ya se diera un espacio para la aprendizaje. Entonces, notemos que como se aprendía anteriormente o como se enseñaba anteriormente, era un espacio bastante complejo, pero que hoy, gracias a Dios y gracias a las neurociencias, gracias a todas estas investigaciones, pues ya el cerebro humano no está funcionando de esa manera localizada, sino que funciona de una manera mucho más profunda. Nosotros hemos hecho muchísimas investigaciones y entendemos que aprender significa modificar el cerebro a través de qué, de la experiencia. Podemos ya leer al ser humano que puede aprender a través de la experiencia. Cada vez más vivimos algo significativo, creemos nuevas conexiones neuronales y además el cerebro pues literalmente cambia. O sea, ya esos mitos que teníamos, que el loro viejo no aprende a hablar o cosas así por el estilo, hoy científicamente está mandado a recoger, porque cuando, por ejemplo, aprendemos a tocar un instrumento, o cuando superamos una experiencia difícil, o cuando aprendemos un idioma, o incluso cuando cambiamos la manera negativa de pensar, nuestro cerebro se reorganiza. Entonces, no hablemos solamente de aprendizaje desde lo academicista, sino el aprendizaje experiencial de la vida, donde yo puedo aprender a manejar carros solo viendo, ¿cierto? O yo puedo aprender que cruzar cierta calle, cierta avenida, difícilmente lo voy a hacer y voy a exponer mi vida, y es mejor darme unos pasos más adelante para pasar por el puente peatonal. En fin, todo eso significará para nosotros aprender. Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Ya significativamente y centralmente a través de la experiencia. Entonces, cuando haces una lectura, Melissa, y esa lectura te lleva a disfrutar de toda la narrativa que hay en esa lectura, pues vas a poder contarla ya desde tu lenguaje y desde tu experiencia a otros, para que esos otros también se enamoren de esa lectura que estás haciendo. Por eso yo siempre he dicho que aprender no es llenar la mente de información, sino aprender es transformar la manera en que podemos comprender la vida, podemos leerla, podemos interpretarla, ¿cierto? Esto es lo más bello que se genera en el cerebro. Y esas conexiones, a través de esa maravillosa experiencia, se convierte en un aprendizaje para toda la vida. Es decir, la memoria empieza a funcionar allí de una manera diferente a la que hemos pensado o hemos creído hasta el momento.
Bien, César, efectivamente el aprendizaje va mucho más allá de lo académico y se nutre de todas las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué algunas personas sienten que estudian mucho pero aprenden muy poco?
Eso es lindo, porque una de las cosas que me motivó a investigar y profundizar estos escenarios, pues precisamente me llevó a la bella respuesta que estudiar no siempre significa aprender. Porque muchas veces las personas están físicamente frente al cuaderno, ¿cierto? Pero cognitiva y emocionalmente están agotadas, están cargadas cognitivamente de muchísimas cosas. El cerebro necesita, para poder aprender, al menos unos 5 elementos. Primero, pues la atención. La atención es supremamente importante para aprender. La emoción de lo que estoy aprendiendo. Pero mira, hay algo que es supremamente interesante que no se ha dado, y si se da, pues es de manera, no sé, administrativa o estructural. Necesitamos una arquitectura diferente para aprender, pero sí se necesita del descanso. Para poder aprender necesito descansar. Entonces, la atención, la emoción, el descanso, pero también la motivación, que antes de la motivación yo pues participé en un artículo que habló sobre la neurociencia del esfuerzo, contando que definitivamente necesitamos esforzarnos más que motivarnos. El esfuerzo nos genera motivación, y la motivación es la que nos sostiene a este quinto elemento, que sería el significado del por qué lo estoy haciendo. Resulta que nuestro mundo hoy está tan ansioso, tan veloz, que todo lo quiere ya. Entonces nos convertimos en personas preocupadas, emocionalmente saturadas, y como ese estrés constante que nos lo genera el cortisol, entonces vemos que definitivamente y vulgarmente podemos decir que tenemos memoria de teflón, porque nada se nos pega, ¿cierto? O sea, nada se adhiere a nosotros desde que tengamos estos elementos en nuestra cotidianidad, porque necesitamos, para poder organizar nuestra información y todo nuestro aprendizaje, concentrarnos un poquito más. Para ello necesitamos ir un poco más despacio, organizar la información de mayor a menor, qué es lo que realmente importa, y no llenarnos y saturarnos de minucias, sino de quedarnos con las cosas relativamente significativas. También tomar unas muy buenas decisiones, que eso es lo que nos lleva a las funciones ejecutivas. Pero lo más importante dentro de todo el proceso de aprender es regular las emociones y los... Esto es muy, muy significativo a lo que tú me preguntas, porque realmente muchos hacen y repiten un escenario de seguramente aprender, ¿cierto? O memorizar algo, pero definitivamente no se hace porque no se tienen en cuenta estos elementos.
Bien, efectivamente, para el aprendizaje hay múltiples elementos involucrados. Hablábamos de la atención, de la memoria. ¿Qué papel cumplen la atención y la memoria en los procesos educativos?
Melissa, directa pues con las preguntas, ¿cierto? Hoy sabemos, Melissa, que la emoción y el aprendizaje no pueden estar separados, no están separados, científicamente está comprobado que durante todos estos estudios dieron a conocer que los años en que se creyeron que aprender es algo puramente racional, porque pues siempre significó esa parte y de hecho en nuestro lenguaje en la cotidianidad siempre pedíamos ser más racionales, ¿cierto? Pero la ciencia o la neurociencia ha demostrado que las emociones participan absolutamente en todo. ¿En qué? En la memoria, en la atención, en la motivación y en la toma de decisiones. Allí están las funciones ejecutivas. Por ejemplo, cuando tú estás atenta a alguien mientras está hablando y tu visión y tu audición y todo tu ser está ya de una manera inactiva, todo lo que esté pasando alrededor tuyo no lo ves. Solo ves a esa persona específicamente en ese mismo proceso atencional. Y allí es donde recupera para sí y queda para él la memoria episódica de ese acontecimiento, más no de lo que hay alrededor.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema y hablando de este papel que cumplen la atención y la memoria e igualmente la importancia del aspecto emocional para que suceda el aprendizaje y específicamente dentro de los procesos educativos, ¿qué más nos podrías comentar?
Melissa y bueno, estimados oyentes, hay algo que es supremamente importante para nosotros dentro de nuestro caminar y es el siguiente, el darnos cuenta, es decir, nosotros en la cotidianidad estamos muy mecanizados, estamos muy automatizados y esa automatización hace que nuestra memoria empiece a cumplir una función muy básica, más no una función en la que pues prácticamente estemos experimentando, sintiendo cada uno de los escenarios en los que estamos. Por eso en muchas ocasiones decimos cómo se nos pasó el tiempo de rápido, cómo se fue este tiempo de rápido. Pero cuando, entonces claro, cuando hacemos este tipo de comentarios, nos estamos dando cuenta que aquellas situaciones en las que yo ya no he puesto mi foco atencional se han perdido de mi memoria. Los días siguen siendo los mismos días, las horas siguen siendo los 60 minutos, igual la misma cosa que teníamos en antiguo, pero que los procesos atencionales hoy han disminuido. ¿Por qué? Porque vamos muy rápido. Vamos, tú aceleras una moto, aceleras un carro, la moto se recalienta, el carro se recalienta. Y cuando aceleramos nuestro cerebro, nuestro sistema emocional y nuestro sistema nervioso, endocrino y demás, nuestro cuerpo también se recalienta. Y con ello va perdiendo maravillosas experiencias de datos que van a servir muchísimo como esa memoria episódica, como yo les estaba contando. Entonces, por ejemplo, muchas veces se olvidan datos que memorizamos para un examen, ¿cierto? Y durante años el profesor se creyó que definitivamente esto iba a funcionar, pues no, definitivamente se olvida, ¿cierto? De hecho, hay un programa muy interesante que hay un señor que estaba en una clínica de Alzheimer y lo estaba atendiendo un médico joven y el profesor se queda mirándolo y dice, tú eres Alberto. Sí, señor, yo soy Alberto. Ok, sí, tú te sentabas al lado de Ricardo. ¿Y quién es él? Entonces la hija que lo lleva a la clínica le decía, es mi papá y es un paciente Alzheimer. Entonces la pregunta para nosotros en ese momento de reflexión es, ¿quién olvidó a quién? Si el profesor estaba olvidando a ese alumno que se sentaba en tal parte junto con fulano, porque, bueno, eran los más recocheritos, en fin, o tuvo una experiencia exitosa con él en la parte académica, o fue el estudiante que no olvidó a ese que fue su docente por muchos años. El foco atencional es lo que hace que nuestras memorias estén relacionadas con aquello que significa impacto. Y aquí es donde tienen enormes implicaciones educativas y para la vida, porque enseñar no es solamente transmitir contenidos, también es generar experiencias emocionalmente significativas.
Bien. ¿Y cómo influye la neuroplasticidad en el desarrollo académico y personal?
Mira, esto es algo que le debemos a la ciencia, especialmente todos los estudios que se hicieron en la década de los 90, que nosotros en neurociencia le llamamos la década del cerebro, porque precisamente se descubrió que no es un órgano estático, un órgano totalmente dinámico, y esa plasticidad, es decir, la posibilidad de tener cambios, de reorganizarse, de tener una neurogénesis, es decir, que hay neuronas que nacen de nuevo, hay otras que mueren, hay otras que se alimentan, hay otras que sufren, algunos falta de conexiones, esos millones de neuronas que tenemos no solamente en nuestro cerebro, sino la conectividad que tenemos en toda nuestra columna o también dentro de los interoceptivos, que estamos hablando de nuestros órganos internos, que ya estaríamos hoy hablando no solamente de la neuropsicología, sino también desde la neuroendocrinología. Es decir, que todo lo que tiene conexión con el cerebro y con las glándulas, pues vamos a tener unas respuestas significativas a ese comportamiento humano. Entonces, cuando ya nosotros podemos generar una plasticidad, es decir, que el mito de que yo nací así y nadie me va a cambiar porque esto fue lo que me tocó, no se da. Todo parte desde la motivación de lo que quiere hacer o quiere aprender. Que pues aprender de manera automática significa que la persona comience a comprender cómo funciona su propio proceso de aprendizaje. Y ahora se está discutiendo muchísimo si de verdad los estilos de aprendizaje son significativos o científicamente comprobados. Se tiene una discusión porque el ser humano aprende de una manera diferente, pero no por estilo, sino por experiencia. Entonces hay que observar algunos elementos o habilidades para generar este proceso de flexibilidad. Y es que habilidades y competencias. Por ejemplo, desarrollar habilidades como organizar el tiempo, ¿cierto? Cosa que hoy necesitamos por la premura de tantas cosas. Tenemos una especie de cronopatía, es decir, queremos todo para allá con resultados inmediatos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Continuando con el tema, ¿qué errores frecuentes se cometen actualmente en la manera de enseñar?
Melissa, hay errores que estamos cometiendo en nuestros espacios educativos y es quizás, yo diría que el primer error que nosotros cometemos como educadores es no investigar. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en la academia, es decir, cuando estamos en la formación en la licenciatura o en fin, en la parte pedagógica, nos quedamos con unos criterios meramente legítimos, además, que nos lleva a pensar que han pensado otros autores y cómo podemos aterrizar esas pedagogías. Sin embargo, lo que más necesitan nuestras aulas hoy son espacios de didáctica. Entonces, cuando yo ya empiezo a manejar unas didácticas alternativas a través de un modelo pedagógico, pues yo voy a tener mejores resultados. Por ejemplo, cuando nosotros estamos generando un proceso de aprendizaje autónomo, estamos generándoles a ellos la posibilidad de preguntar y preguntarse. Es decir, que no están en el espacio de memorizar o de copiar de un tablero a un cuaderno. Ese paso grande de poder escanear un tablero tratando de entender la letra del profesor para pasarla a un cuaderno es un proceso y un desgaste que puede darse más en los procesos de admiración, de contemplación o de reflexión de un pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, cuando yo ya investigo que mi población aprende de una manera significativa, pero partiendo de ellos, de mis estudiantes, de mis aprendientes, de mis discípulos, pues lógicamente voy a tener un espacio mucho más exitoso, Melissa, porque definitivamente estamos continuando lo que por siglos se dio, empezando por las aulas, que yo a veces le digo las jaulas, porque allí encarcelamos los pensamientos críticos, en fin, de nuestros estudiantes para continuar lo que sus abuelos, bisabuelos aprendieron y que hoy tenemos que dar una respuesta totalmente diferente.
Sí, efectivamente hay errores que se cometen que anteriormente se cometían y lamentablemente se siguen cometiendo en los contextos educativos, pero que cada vez pues también los docentes y los educadores están viendo cómo realmente se da el aprendizaje y pues de acuerdo a eso mejorando estas formas de enseñar. Bueno, ¿qué relación existe entre las emociones y la capacidad de aprender?
Muchísimo, Meli, porque si tú estás simplemente vaciando contenidos, vas a generar en el aprendiente o en el estudiante una carga cognitiva. Este es el modelo que hoy estamos trabajando a través de una fuerte investigación. Resulta que nuestros estudiantes, pero también nuestros docentes, estamos generando un aprendizaje de la cotidianidad donde estamos cargándonos significativamente desde los contenidos, porque resulta que la calidad, es decir, los certificados de calidad, o bueno, cualquier ente certificador de las instituciones educativas, nos están llenando de tantos formatos que para el cumplimiento, hago la pausa allí porque como cumplo con los formatos, pero miento en los procesos, es en el hecho mismo de dejar la calidez a un lado para convertirme en un calidoso desde el sistema. Es necesario romper con todos estos procesos para que desde otros espacios como es el aula abierta, si has preparado una clase de matemáticas, llevarlas a un huerto y poder medir desde allí, o bueno, tantísimas otras cosas que se tienen como didácticas alternativas, los muchachos o el aprendiente va a estar emocionado en lo que está viviendo y va a ir a contar emocionado lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, qué significa todos estos procesos y genera un diálogo discursivo con otro. Pero los sistemas hoy ya montados, especificados para tener un sello, pues está desde los criterios de llenar formatos en las aulas y el profesor cumplió. Y resulta que cuando el profesor cumplió, el estudiante está saturado. Hemos notado ahorita en las investigaciones que a los estudiantes los mandan a hacer lo que deben aprender a la casa como tareas y en el colegio pues simplemente están con el tiempo casi que medido para llenar formatos. Eso es lo que nos estamos dando cuenta en los procesos. Entonces, sí es importante que el docente se enamore de la materia, se enamore del curso que esté dando, se enamore de su vocación y ese enamoramiento lo lleve a poder contemplar procesos de investigación con los mismos muchachos. Nos hemos dado cuenta también en las instituciones educativas superiores que vienen los estudiantes sin el mínimo de conocimientos básicos como son de competencias ciudadanas, pensamiento crítico o algo de investigación. Nos toca volver a empezar con ellos.
Bien, y ya para terminar, ¿cómo puede fortalecerse el aprendizaje autónomo desde la neurociencia?
Gracias, Melissa. Es una tarea muy interesante porque resulta que ya no parte solamente del docente, sino de aquel que está aprendiendo. Porque cuando se quiere saber, pues simplemente uno pregunta. Por ejemplo, vámonos con los niños. Los niños tienen una etapa muy interesante, la etapa de la pregunta. ¿Y qué es esto? ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto para qué es? Y esto, entonces todo empiezan a preguntar. Cuando existe una motivación por la pregunta, pues las instituciones educativas, o al menos nosotros como garantes del aprendizaje autónomo, debemos conservar la posibilidad de inquietarse, de preguntarse, de problematizarse. El aprendizaje autónomo no está relacionado en que me aprendí que 2 por 2 es 4, sino cómo puedo multiplicar el mundo de posibilidades y restar aquello que me impide crecer como persona. Entonces ya no se estaría viendo en caso tal, cuando llega un campesino con su bulto de naranjas a venderlo al pueblo, pues hay alguien que de pronto visualizó y aprendió en el colegio que ese bulto de naranjas es una oportunidad de multiplicar sus ingresos y puede comprarlo a cierta medida económica y venderlo, revenderlo a otra medida y generó ganancias. El aprendizaje nos genera ganancias de conocimiento, de profundización, pero lo más importante dentro de la autonomía es la baja dependencia a otros para poder lograr el objetivo y es poder profundizar algo. Y mucho más cuando ya tenemos tantos medios y mediaciones para poder llegar a un conocimiento. Es decir, que yo ya no opino porque es una opinión, sino que yo ya discuto porque tengo unas bases científicas que me pueden respaldar. El aprendizaje autónomo es maravilloso, como lo decía Knowles, es porque definitivamente hace que la persona se adhiera a un proceso interesante y es la apertura al mundo. Como lo dice el rector de la universidad, un paracaídas sirve solo cuando se abre. Entonces, el aprendizaje autónomo nos va a llevar a nosotros a tener una mentalidad completamente abierta y dispuesta a flexibilizarnos o vivir la plasticidad y adaptarnos en los mundos y en los contextos en los que ya hoy vivimos y vienen en camino. Entonces, esto es lo que ayudaría este aprendizaje.
Bueno, muchas gracias, César, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.